Canto de Cenzontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yeña.
Maktakalkan Takashmati.
Llegamos al cierre de la 12ª temporada de Canto de Cenzontles. Yo soy Esperanza González y estoy aquí con mi compañero Artemio Dionisio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER.
Saludos a las personas que nos escuchan en este programa número 219. Como cada fin de temporada, vamos a hacer un sabroso recalentado de algunas de las producciones que marcaron pauta en lo que va del 2026.
Esta fue una temporada especial porque cumplimos 5 años al aire como radiorrevista, lo cual nos hizo reflexionar sobre la manera en que hemos elegido construir este proyecto colectivo y reafirmar desde dónde nos posicionamos para contar las historias que creemos importante que ustedes conozcan.
En este recalentado queremos compartirles algunas producciones que reflejan el modo en que construimos narrativas propias, comprometidas con las voces y miradas de las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
Para arrancar, nuestra compañera Saraí Rivadeneira compartió en el programa de las 5 vueltas al sol de Canto de Cenzontles ese lugar desde donde nace nuestro canto, cómo lo construimos semana a semana y su resonancia con los territorios.
Les cuento que desde Radio Chinaca hemos participado con aproximadamente de 3 a 4 programas en cada temporada, coordinando, ¿no? Esto quiere decir que nos identificamos algún tema, ya sea que lo proponen nuestros compañeros o compañeras, o ya sea que sale de alguna inquietud que traigamos nosotros. Proponemos el tema y luego vemos de todas las radios, colectivos y personas que integramos canto, quién quiere aportar a ese tema. Entonces hay una lista de a lo mejor 3 a 4 personas que van a hacer sus aportaciones. Nosotras, al momento de estar coordinando, pues le damos seguimiento a esas producciones, a que estén listas, hacemos un guión, narramos la historia, luego grabamos, y en ese proceso de editar, masterizar, producir, pues también hay mucho intercambio con los compañeros y compañeras de canto. Algo bien importante es también la parte musical. Vamos pensando en qué música puede acompañar este tema, ¿no? Pienso que mucho, por ejemplo, en un programa de la temporada 11 que hicimos sobre mujeres indígenas con discapacidad. Y bueno, ahí les cuento, ¿no? Nace de una inquietud que había en nuestra comunidad, donde una joven con discapacidad intelectual de 17 años estuvo desaparecida durante una semana. Entonces fue algo que nos movió como comunidad. Vimos que ya las personas que no tenemos una discapacidad intelectual somos súper vulnerables a los contextos que hay de inseguridad y también a la violencia institucional y a la falta de acceso a la justicia en los territorios. Entonces ahí buscamos organizaciones que nos dieron testimonios muy valiosos y luego resonamos con otras organizaciones que están en Oaxaca y eso a través de la participación de aquí los compañeros y compañeras de canto. Entonces pues nos mueve mucho, nos ofrece nuevas herramientas que finalmente devolvemos al mismo territorio, ¿no? Y entonces también la gente ahora conoce de otras iniciativas también de familias, de organizaciones que acompañan a mujeres indígenas con discapacidad pues de una manera pues digna, ¿no? Ha sido muy valioso también el poder aprender de diferentes temáticas que ocurren en otros territorios y luego las llevamos a nuestro propio territorio, pero narrado desde adentro, ¿no? No tanto una perspectiva como que a veces tienen los medios de comunicación pues comerciales o nacionales o incluso públicos también, que a veces la mirada es como desde afuera, ¿no? O desde arriba quizás, ¿no?
Canto de Cenzontles lleva un proceso colectivo de reflexión y discusión, acompañado de un trabajo de investigación constante sobre los temas que queremos abordar, así como comparar puntos de vista y poner sobre la mesa las experiencias de quienes viven los procesos en carne y hueso.
Un tema que nos atravesó mucho en esta temporada fue el despojo del territorio en sus distintas dimensiones. Atestiguamos diversos proyectos de extractivismo que amenazan la vida y la tierra, y decidimos contarlo no solo desde los daños que estos provocan, sino también desde los procesos de defensa que nos demuestran que siempre es posible afrontar y transformar dichas situaciones desde la organización comunitaria, el cuidado colectivo y la alegría.
Esto fue lo que nos mostró la producción de Radio Cuenca en el programa Nuestros Ríos No Están en Venta, sobre la defensa del río Laja, columna vertebral de la Cuenca de la Independencia.
Utilizando recursos sonoros como la música, los sonidos del río y las voces de las defensoras Coco, Dora e Isabel, se cocina una cápsula que cuenta cómo un río que parecía perdido vuelve a recobrar vida.
Antes el río era, pues, ¿cómo les diré? Bonito, porque pues las aguas eran más limpias. Se bañaban los niños, jugaban los niños en el agua y todo, ¿verdad?
El río era como el centro donde acudían pues al agua, a la hierbita, a comer la hierba. Aquí era paso de aves migratorias. Les digo, anteriormente la arena que sacaban era con medida, de una manera muy, muy rudimentaria, pero a la vez que no afectaba. Pues empezaron a explotar con todo lo que da. Hicieron tratos con constructores acá de Dolores, de otras partes. Y luego llegó otra, un ingeniero, con un hombre que decía... Era aquí, Constructora Rodríguez, y hizo convenio con los ribereños que tenían su parcela de que les iba a desasolvar para que ya no se les inundaran sus parcelas. Ellos aceptaron.
Eso del río, ese problema, empezó con unas personas, ¿verdad? Porque ni siquiera yo no me daba cuenta, porque a mí nunca me avisaron que habían dado un permiso en Conagua de 23 años para saquear el río, ¿verdad?
Quedó el río sin más que Tepetate, arrasó con todo. Pues las personas empezaron a quejarse de que sus niños se les enfermaban de tos, los ojos les lloraban, por el polvo que levantaba tanto ir y venir de camiones y camiones. Una persona dice, pues vamos, deberíamos hacer algo. Dice, hay que decir a las personas afectadas que si están de acuerdo en que se haga una denuncia. Y no, pues sí, todos firmaron que esto y que aquello. La gente de aquí, pues totalmente se inconformó, se puso de pie y se empezó la defensa con todo.
También los mismos tolveros nos golpeaban, nos apedreaban, nos balaceaban. No sé si nos tiraban a tirar, ¿verdad? Pero sí aventaban balazos, nos echaban los caballos encima. En ese momento, y fue la última, igual a mí me pusieron una pistola aquí en las costillas, aquí, que tenía yo que deshacer ese grupo, esa organización, porque pues me veían que andaba yo creo que por delante, ¿verdad? Y entonces la gente pues me defendió y todo. Y al mismo tiempo yo así de que no hacer ruido de que estaba así la situación, ¿verdad? Y eso fue un intento de que me querían matar.
Llegaron de elementos de todas las corporaciones de Guanajuato, la FESPE, Tránsito, Ministerio Público, todos llegaron y según acusando de bloqueo de vías de comunicación. Pues sí, los ministerios públicos tenían carpeta tras carpeta tras carpeta, donde así a uno se los llevaban a la cárcel, nos golpeaban, era mucha la intimidación de la que hacían uso. Ya después de ahí, pues ya no vieron que ahí no nos pudieron detener ni nos pasaron a los juzgados. No, ya de allí la última audiencia, la juez dijo, yo no me siento competente para juzgar este caso, dice. Eso corresponde a las autoridades ambientales, a otro espacio, dice. Así es que ustedes quedan en libertad de esta demanda, dice. Ay, dijimos gracias a Dios. Digo, pues lo último que tenemos, que nos enteramos, digo, fue que el director de Conagua declaró a los medios que mientras hubiera un conflicto social, quedaban canceladas, suspendidas y ya no habría más concesiones. Por lo tanto, pues dijimos, la cooperativa ahí acabó.
Con el anuncio de una nueva exploración del uso del fracking en México, decidimos producir un programa dedicado al tema, no solo para denunciar, sino para comprender la perspectiva de los pueblos afectados, así como de especialistas que han estudiado las implicaciones socioambientales de esta práctica.
En esta cápsula producida por el CESDER, en el programa llamado No a la fractura del territorio, se hizo un recuento de los primeros casos del fracking en México, con el aporte de Mauricio González del colectivo Corazón, quien reveló sus impactos, las incertidumbres que deja y, de nuevo, la organización comunitaria que busca frenarlo.
En México, los primeros inicios del fracking no llegaron como una política abierta, sino como ensayos silenciosos en territorios indígenas y campesinos. En la región de la Huasteca y el Totonacapan comenzaron a registrarse promesas de explotación vinculados a hidrocarburos no convencionales. Quien documenta estos procesos es Mauricio González, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan. Desde su trabajo en campo y acompañamiento comunitario, ha seguido de cerca los impactos del fracking en la región.
Mi trabajo justo comenzó un poco ahí en la Huasteca. Fue en la primera década de este siglo cuando empezaba a hablarse de un proyecto petrolero y nadie informaba nada.
Uno de los primeros casos documentados ocurrió en Pantepec, Puebla, en el ejido El Tablón. Ahí se instaló el pozo Panquiwi 1, identificado posteriormente como un pozo de fracking.
Tenía todas las características de un pozo no convencional, que después corroboramos con los documentos que dan a cuentagotas las autoridades, pero que efectivamente estaba implementando exploración sobre no convencionales a través de fracking.
Las afectaciones no tardaron en aparecer. Emisiones de gases, problemas respiratorios y el colapso de un manantial en la comunidad.
Después de lo que sucedió con ese pozo, la gente está con la incertidumbre de cómo quedó el agua. Y a la fecha no tenemos respuesta de autoridad alguna. Pues ese pozo dejó de operar ya hace algunos años. Lamentablemente, y esto lo pudimos corroborar con base en investigaciones con cámaras especiales, que pues sigue siendo generador de emisiones, que están a la deriva y que nadie está tomando ninguna medida sobre el asunto.
Un segundo caso se ubica en Venustiano Carranza, en la zona conocida como Agua Fría. Aquí, además de la falta de información, se registraron dificultades para investigar señales de contaminación en fuentes de agua y otras problemáticas.
Tenemos muchos testimonios de mujeres que dicen que a partir de que entran los petroleros, pues comienzan a sentir miedo de estar en la comunidad, comienzan a sentir miedo de que sus hijas estén solas. Es curioso y doloroso constatar cómo la política energética en este país se funda en el racismo, un racismo ambiental que siempre hace sus zonas de sacrificio en lugares en donde han asignado a población que les parece digna de ser lastimada, negada.
Hoy, el fracking vuelve a discutirse en el país. A pesar de promesas de prohibición, existen nuevas evaluaciones desde el gobierno federal para su posible implementación.
Hay algo de traición, porque pues han manejado el discurso de prohibición del fracking electoralmente. Pero bueno, abiertamente ya en el plan de Pemex está el trabajo sobre estas zonas complejas geológicamente. Y a mediados de febrero habló en una de las mañaneras que estaban evaluando con un grupo de expertos muy connotado la posibilidad de reutilizar agua para no impactar los recursos hídricos de las regiones en donde van a implementar fracking.
Frente a este panorama, las comunidades han comenzado a responder desde lo colectivo.
las comunidades en San Luis Potosí. Ellos ya llevan tres reuniones, tres asambleas regionales, en donde un montón de organizaciones, de comunidades, académicos, activistas se reúnen y conversan y declaran territorios libres de fracking.
Organización, información y defensa del territorio se perfilan como caminos para frenar estas iniciativas.
Yo creo que lo que conviene mucho es hacer lo que nos han enseñado mucho también las luchas contra la minería, contra las presas, contra las eólicas, que es declararnos en contra de cualquier proyecto que vaya contra la vida. Nuestra lucha es por la vida y esa se hace en colectivo.
Esta es una colaboración del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER.
Estás escuchando Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.
Durante esta temporada decidimos apostar también por programas que abordan a profundidad algunas temáticas sin necesariamente recurrir al formato de cápsulas. Un claro ejemplo fue el programa Fútbol para la Vida, no para el despojo, sobre la Copa Mundial de Fútbol 2026.
En este programa, nuestra compañera Tania Marreros buscó tejer testimonios, paisajes sonoros, música y otros recursos para contar las afectaciones de este evento en las colonias y barrios populares de la Ciudad de México y cómo se han organizado para hacer frente durante estos meses.
Escuchemos un fragmento que plantea la problemática de despojo de agua en las zonas aledañas al Estadio Azteca.
No comprenden lo que pasa en nuestros barrios, no comprenden lo que pasa en nuestros pueblos, no entienden las formas de organizarnos, de juntos caminar y defendernos. Con el mundial solo quieren dinero y eso lo consiguen saqueando al pueblo. Solo le...
Escuchemos a Natalia Lara, también integrante de la asamblea y cofundadora de la cooperativa Acción Comunitaria con sede en Los Pedregales, Coyoacán.
La problemática o problemáticas que hemos detectado a raíz del mundial, pues de primer momento para nosotros es muy importante hablar sobre una concesión privada que tiene Televisa, la empresa dueña del Estadio Azteca, que hoy en día se ha cambiado la razón social a Grupo Olamani, englobando lo que sería el Club América, Televisa y otras organizaciones como Play Casino, que pues de alguna manera están maquillando la gestión de Televisa junto con el Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, para llevar a cabo pues una transparencia de finanzas y poder gestionar sus inversiones. Este grupo de Televisa adquirió en 2019 esta concesión privada de agua en un predio que, dicho sea de paso, era un predio que hasta 2003 se logró adquirir sus escrituras porque es una zona ejidal. Y de esa manera, pues, desarrollaron esta concesión privada para poder llevar a cabo la remodelación del Estadio Azteca. En un primer momento, lo que se planeaba con esta remodelación era la construcción de hoteles, estacionamientos, centros comerciales, pero la zona en la que se encuentra el Estadio Azteca, que es la misma zona de Los Pedregales de Coyoacán, pues carece de este servicio de agua derivado a la sobreextracción que tenemos aquí en la Ciudad de México y sobre todo a la discriminación económica. El agua dentro de la ciudad se está gestionando para que grupos de desarrollo inmobiliario puedan tener este recurso o este bien común y las colonias populares recibimos agua por tandeo o pues a través de pipa. A raíz de la construcción de este pozo en 2022 que empieza digamos su extracción y en 2023 que empieza a operar, hemos visto una disminución de la capacidad de los pozos públicos aledaños. Los pozos que nos distribuyen en la colonia pues están secando porque el pozo de Televisa es más profundo y este está acaparando el agua por parte de un privado. Y una de nuestras principales exigencias es la expropiación de este pozo para que pase a manos del gobierno y sea gestionado por la Secretaría del Agua de la Ciudad de México. Sin embargo, pues siempre el gobierno hace algunos atajos y algunos pues malabares argumentativos para decir que lo que nosotros tenemos, digamos, en documentos y en evidencia es falso.
Mientras la Ley General de Aguas sigue permitiendo los monopolios de agua, Emilio Azcárraga seguirá concentrando millones de litros de este líquido vital para el mundial, los cuales podrían sostener las necesidades básicas de miles de familias en la zona.
De entrada, el tema del agua es un derecho humano, tener que buscarla, tener que estar gestionando, digamos, el tiempo para poder acceder a ella, pues implica también un desgaste más fuerte. Mucho del tema de cuidados, pues está basando en que la mayor cantidad de horas no remuneradas de las personas que están aquí en los Pedregales es por la búsqueda de agua. Y eso, pues, nos afecta en diferentes sentidos, desde el tema de salud, desde el tema de cuidados, de atención, todo eso se va viendo afectado.
Contar historias desde otras perspectivas también nos ha implicado cuestionarnos qué voces han sido invisibilizadas.
En el programa de Tierra de Mujeres decidimos hablar sobre la tenencia de la tierra, pero desde la perspectiva de las mujeres que históricamente la han trabajado, cuidado y defendido, y cuyo derecho no suele ser reconocido.
Para cerrar este recalentado, escucharemos un fragmento de la producción de nuestro compañero Guillermo Monteforte, que nos trae historias de resistencia, memoria y dignidad que muestran que la tierra también pertenece a las mujeres que la trabajan.
La tierra es nuestro todo. Nos alimenta, nos da cobijo, nos permite la vida. Es la esencia de lo que reconocemos como nuestro territorio. Sin lugar a duda, es uno de los elementos que marca la historia de México, determinando cómo la usamos y quiénes tienen derecho a ella. Muchas vidas se han sacrificado por defender nuestras tierras. Se tiene la impresión de que la tierra es trabajo de hombres, pero la verdad es que las mujeres siempre han jugado un papel más importante que los hombres, y no suele ser reconocido.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees.
Las Naciones Unidas ha declarado que en los países que llaman en vías de desarrollo, entre el 60% y el 80% de los alimentos que consumimos no son producidos por hombres, sino por mujeres. El Registro Agrario Nacional reportó en 2024 que solamente el 28% de los derechos agrarios pertenecen a las mujeres. La gran mayoría pertenece a los hombres. Pero ahora, algunas mujeres luchan para que este derecho se reconozca. Entre ellas, Marta Leticia Ortizosa, mujer ñusabi de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca.
Bueno, pues empezando con que en las comunidades no había un reconocimiento pleno a nuestros derechos, ¿no? Hace pocos años empezamos a participar porque los hombres empezaron a migrar y entonces empezamos a tomar el espacio que ellos dejan vacíos, pero además empezamos a participar a nombre de ellos, no a nombre propio, ¿no? Entonces, en lo particular, cuando yo me di cuenta que no estaba como adquiriendo derechos, por así decirlo, por los años de servicio que estaba yo dando a nombre de mi esposo, empecé a hacerlo ya a mi nombre. Y pues creo que ahí es donde empiezo a ejercer un poquito el derecho, a hacer como un historial para poder después exigir un derecho a un pedazo de tierra, ¿no?, en mi comunidad.
Norma Alicia Luna, del estado de Chihuahua, se topó con el mismo problema cuando acompañaba a su mamá.
Mi mamá también es ejidataria. Empecé a asistir con ella a las reuniones del ejido y allí vi que realmente no toman en cuenta a la mujer, no toman en cuenta una opinión de la mujer. Eso fue al principio y luego después a mi mamá la sacan de unas tierras que eran donde vivió siempre con mi papá. Entonces, el momento que mi papá fallece, a ella la sacan, le quitan el terreno. Un tío mío a mí me dejó una parte de él, pero sin papeles. Entonces, a mí me quieren sacar, pero yo soy más así, más rebelde, por así decirlo, y yo me aferro a la tierra y empiezo a preguntar. Yo me voy directo con el comisariado, me voy con la familia, cuando empiezo a escuchar que me quieren sacar.
Vamos un poco a la historia. Al terminar la Revolución Mexicana, se inició el reparto de tierras a los campesinos que no tenían, pero solamente se consideraban a los hombres. Varios años después se incluyeron a las mujeres, pero solamente cuando eran solteras o viudas. Fue hasta 1971, 29 años después, que se modificó la Ley de Reforma Agraria para que se reconociera que tanto las mujeres como los hombres tienen el mismo derecho a sus tierras y por ende a participar en las asambleas comunitarias y ejidales. Pero aún así, en la gran mayoría de las comunidades hoy día, esta ley no se reconoce ni se aplica. Esta es Zenaida Herrera Juárez, quien logró ser ejidataria en su comunidad.
Así viendo las cosas, yo digo que sí. En una parte sí es por ser mujer, porque me tocó que en todas las oficinas son hombres los que atienden. Y muchas veces es por el hecho de la educación que llevamos las mujeres, pues es así como, o si vas a la oficina y te atiende un hombre, ¿y qué van a decir? Como decir, pues es que voy a la oficina y voy a entrar y hay puros hombres. Y ya como que de ahí dice uno, no, pues me da entre pena y miedo.
Para Zenaida, Norma y Marta, a pesar de tantas dificultades y después de muchos años de lucha, lograron el reconocimiento de posesión de sus tierras. Estas mujeres luchan para que se reconozca el derecho de todas las mujeres a sus tierras. Una lucha de largo aliento, que se va ganando con pasos seguros. Para Ojo de Agua Comunicación, soy Guillermo Monteforte.
Con este recalentado cerramos nuestra temporada 12 y queremos agradecerles siempre su escucha y aporten la apuesta narrativa y política que tenemos desde Canto de Cenzontles.
Nos escuchamos pronto en nuestra 13ª temporada. Mientras tanto, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y mandarnos tus comentarios.
¡Hasta pronto!
Canto de Cenzontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.